Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Muy buenas tardes, soy Santiago Schuster, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y comenzamos un nuevo programa Derecho al Aire, el programa de la facultad con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. En este siglo, sobre las investigaciones que se desarrollan tanto en pregrado como en posgrado en nuestra facultad, estamos tratando una serie de estudios que han realizado nuestros estudiantes y que pueden, y que de hecho lo tienen, un interés para general para toda la ciudadanía que participa de actividades que están reguladas por el derecho. En este caso vamos a hablar de la regulación del derecho de autor sobre obras intelectuales creadas por trabajadores sujetos a la modalidad de teletrabajo. Miren todos los cruces que aquí se producen. Es el título de la tesis que hoy abordamos con Amanda Contador. Bienvenida, Amanda. Ella ha hecho su tesis en esta materia y me corresponde el doble papel de actuar como conductor de este programa y también como el profesor guía de esta tesis, así que estoy muy interesado en lo que vamos a conversar hoy día. Antes de iniciar nuestro programa, comenzamos con música. Los dejamos con Blues a dos mujeres de La Rue Morgue.
Tori, te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
Siempre te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo.
Muy bien, estamos entonces en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Amanda Contador, que ya es una flamante abogado y que hizo su tesis en un tema que tiene mucho interés práctico, diría yo, porque cruza dos legislaciones, el derecho de autor o la propiedad intelectual y el derecho del trabajo. Ella se ha abocado a estudiar de qué manera esta situación nueva del teletrabajo incide o no en la disponibilidad de las obras creadas por trabajadores, artistas, creativos. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador de una agencia de publicidad, ¿no?, que trabaja a distancia, trabaja desde su casa. Bienvenida, Amanda.
Gracias, profesor.
¿Y qué tal, una vez ya a la distancia, habiendo hecho esta investigación, qué sensación te queda en lo personal de este tema que cruza estas dos legislaciones?
La verdad es que ha sido bastante enriquecedor poder volver a algo que yo escribí hace 2 años y que ha tenido impacto en el trabajo que realizo hoy en día y de los efectos que tiene la situación laboral del país. El teletrabajo al final no fue una forma de trabajo que se estancó en la pandemia, sino que fue un modo de trabajo que se mantuvo en el tiempo.
¿Cómo definirías el teletrabajo?
Bueno,
¿cómo lo explicarías, claro, para nuestro oyente?
Haría la distinción de que el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo a distancia. El teletrabajo requiere el uso de tecnologías y significa que ya sea que las partes, el empleador y el trabajador, lo convengan o así haya partido en el contrato de trabajo, se presten los servicios en un lugar distinto a el domicilio del empleador.
A ver, entonces, el trabajo a distancia sería como la regla general,
claro,
¿no? O sea, trabajo que no se realiza en las mismas instalaciones de la empresa.
Claro.
Y dentro de esas posibilidades de trabajo a distancia, por ejemplo, puede haber un trabajador que lo hace a distancia, voy a pensar en un vendedor que está, uh-huh, en otra región,
claro,
por ejemplo. Pero no necesariamente ese es un teletrabajo.
Claro, yo siempre utilicé incluso en mi investigación el ejemplo de un pastelero que cocina todos sus pasteles desde su casa, pero después los lleva a la pastelería. Está trabajando a distancia, pero no está utilizando tecnologías ni directrices mayores de que implica el teletrabajo.
Ya, y entonces en el teletrabajo hay una comunicación telemática.
Exacto.
Entre el trabajador y su empleador o la jefatura que corresponden a su condición de trabajador en esa empresa. ¿Y qué particularidades tiene el teletrabajo en relación al trabajo normal en una empresa?
Las grandes relevancias o diferencias que existe con un trabajo normal son, y yo puedo resumirlas en 3. Uno es el lugar de trabajo. No estamos en el domicilio del empleador, sino que puede ser en el del trabajador o puede ser uno que sea completamente libre, que es algo que ocurre normalmente, que tenemos a trabajadores que van a espacios de cowork o van a un café a trabajar. Son las herramientas que utiliza, claro, el trabajador, que normalmente corresponde que sean proporcionadas por el empleador, pero también lo que no obsta que el trabajador utilice sus propios medios, que también es un elemento importante, y el gran elemento que puede prestar ciertas problemáticas es la jornada de trabajo. Finalmente, ¿cómo nosotros medimos la jornada de trabajo si es que no tenemos un registro digital de la llegada, el reloj control o un libro que registre la asistencia?
Claro, un simple registro de,
claro,
que en papel firma el trabajador cuando,
claro,
ingresa.
Claro, cuando tenemos a un trabajador que está desde su casa, que no realizó un trayecto para llegar a su domicilio, sino que lo hizo directamente desde el computador de su casa. ¿Cómo medimos la jornada de trabajo? ¿Cómo evitamos abusos o cómo evitamos que hayan problemáticas en cuanto al objeto del trabajo?
Claro, porque cuando uno se imagina a un trabajador desempeñando sus funciones, por ejemplo, voy a pensar en un prensista que está en una imprenta, claro, hay una supervisión directa del empleador o de las jefaturas que allí están, y por lo tanto esa relación de subordinación uh-huh. entre el trabajador y el empleador está muy clara, ¿no?
Claro.
O sea, no tenemos... Y eso también repercute en la jornada, repercute en si está haciendo o no la pega. Uh-huh. Hay muchos elementos que hacen fácil el análisis de esta relación laboral.
Claro.
Pero cuando el trabajador está a distancia, el empleador no lo está viendo,
uh-huh.
¿no? No lo está controlando, entre
Exacto.
comillas, ¿no es cierto? Y esta forma de trabajar hace que se puedan producir situaciones, como tú dices, que pueden ser difíciles de resolver, por ejemplo, para saber si el trabajador está haciendo o no, cumpliendo o no sus obligaciones laborales, ¿no?
Claro. Con el tiempo... O con el pasar del tiempo donde el teletrabajo ya es más normal, se han tratado de implementar ciertas formas o mecanismos de control, por ejemplo, que utilicen una plataforma digital de saber exactamente dónde está el trabajador prendiendo su computador. Pero eso no es la realidad. Existe más autonomía del trabajador en este tipo de trabajo y no debiese haber cierto mayor problemática de que almuerce, por ejemplo, afuera, o administre su propio tiempo.
Ahora, claro. A propósito del tiempo, y hablábamos algo de la jornada. En la jornada, de trabajo, claro, es uno de los elementos del contrato. Pero ¿es posible que en el teletrabajo el cumplimiento de una jornada se omita, o sea, no se pacte una jornada, sino que es el trabajador el que dispone cuándo trabaja?
Bueno, el contrato de trabajo tiene que tener elementos esenciales y normalmente se pactan que el trabajo es una semana de 44 horas. Ahora, ¿cómo lo administra o cómo lo va a realizar el trabajador? Al final queda un poco a la voluntad de las partes, pero sí hay garantías y derechos mínimos que se tienen que ir respetando sí o sí.
Claro, porque el tema del cumplimiento de la jornada puede, en este caso, ser... puede existir una exigencia, uh-huh. marque la hora, etcétera. Normalmente, estos contratos telemáticos va a haber una supervisión de acuerdo a los resultados, de acuerdo a lo que produzca
claro.
este trabajador, ¿no es cierto?
Exacto.
Y aquí ya nos vamos acercando un poco a nuestro tema, que es el tema de propiedad intelectual, porque, y me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la situación de los derechos de autor de un trabajador como regla general. Después vamos a ver qué pasa en el trabajo telemático.
Perfecto. Bueno, en la normativa de la propiedad intelectual, el autor es una persona física, es la persona que crea la obra y que le da su forma de expresión. Esa es la regla general. No tenemos una idea de cesión tácita y, a diferencia de otro tipo de legislación, una persona jurídica no puede ser un autor, porque las obras intelectuales son producto del intelecto humano.
Claro.
Esa es la regla general. Sin embargo, nuestra normativa menciona ciertas excepciones en el que le atribuye la titularidad o la propiedad de la obra a personas distintas al autor. Un ejemplo, y el que mismo artículo 8 menciona, es el de los programas computacionales o respecto...
Claro, los programas computacionales se presumen cedidos
claro.
los derechos al empleador.
Exacto.
Salvo que en el contrato expresamente pacten lo contrario.
Claro.
Por lo tanto, habría que el trabajador tendría que acreditar que pactó en el,
claro.
en el contrato esa salvedad, digamos, ¿no?
Sí. La ley también menciona otros tipos de ejemplos, como es la de las empresas periodísticas, que no significa que haya una cesión total de los derechos, sino que se entiende que por el giro de una empresa periodística, el empleador o el dueño de la empresa tiene derecho a publicar las creaciones de sus subordinados.
Y ahí estamos muy cerca
claro.
ya de los trabajadores creativos.
Claro,
¿no? Entonces eso es interesante. O sea, las empresas periodísticas y también en los medios de comunicación audiovisual, radiodifusión, etcétera, hay una autorización de uso de las obras y esa la establece la propia ley. O sea que uno podría decir, bueno, si la ley ha establecido estos casos especiales, quiere decir que la regla general es que los derechos de autor permanecen en Exacto. los trabajadores creativos.
Exacto. Incluso ese es un tema que abordo bastante en mi tesis, que existe una doble protección. Tenemos al trabajador protegido por el derecho laboral y también tenemos a un artista protegido por el derecho de autor. La regla general, salvo pacto contrario, es que la persona natural que crea la obra, estando incluso en un contrato de trabajo o que se haya hecho una obra por encargo, es el titular de la obra, teniendo también los derechos morales como los derechos patrimoniales.
Pero aquí se puede producir un conflicto de legislaciones, Exacto. porque en la causa que tiene el empleador al contratar a un trabajador es poder usar los frutos de ese trabajo. Claro. Y el trabajador, por su parte, el pago de una remuneración.
Exacto.
En consecuencia, y por otro lado, el derecho de autor dice, bueno, las obras intelectuales pertenecen a quien las ha creado. Ahora, en este caso, hay un objeto que es producto del trabajo que tiene esas dos condiciones. Por una parte, dice la ley laboral que el empleador puede, y es la razón por la que contrata ese trabajador creativo, puede usar ese trabajo, y por otro lado la ley de derecho de autor dice, no, mire, salvo que existe una estipulación específica de cesión de derechos, etcétera, es el trabajador el titular de los derechos. ¿Cómo se puede conciliar esa situación? Yo sé que lo tratas uh-huh. tú en tu tesis, por eso me interesa conocer tu
Bueno, por tu un mirada. Lado hay que tener presente el principio de ajenidad en el derecho laboral. Es el empleador el que bajo su cuenta y riesgo proporciona los elementos, incluso puede ser directrices al trabajador para crear una obra dentro del giro de su trabajo.
Claro.
Como es su cuenta y riesgo, eso significa que tiene un derecho a explotar los frutos del trabajo de su subordinado.
Claro.
Que en otro tipo de trabajo que no sea de obras intelectuales no merece mayor reparo. No existe tanta complejidad, pero cuando nos presentamos
claro, en este por ejemplo, tipo de... sigamos con el ejemplo de la empresa gráfica. Uh-huh. Si un trabajador prensista está en la prensa y está realizando su tarea y de allí surgen impresos que el empleador vende, está dentro de la lógica natural.
Claro.
Pero veamos qué situación se produce con un trabajador creativo. En una agencia de publicidad hay un creativo que es un escritor, muchas veces un poeta, que han sido contratados para redactar frases publicitarias, ¿no? Por ejemplo, para una empresa de telefonía, ¿no? Claro. Y él hace esta frase y, por supuesto, tiene un valor desde el punto de vista del derecho de autor. Es Exacto. una obra intelectual, una obra escrita, aunque sea breve. Ahora, ese producto puede ser explotado por el empleador y por el trabajador. A ver...
Claro, la gran diferencia de la creación de este tipo de obras intelectuales es que el trabajador tiene derechos sobre su creación de su intelecto. Entonces, de todas maneras puede haber una doble explotación. De todas maneras, hay que distinguir ciertas cosas antes de Ajá. dar una respuesta de blanco y negro.
Sí, porque es un caso
difícil. Que, claro, debe analizarse pelando todas las hojas de la cebolla. Lo que ocurre aquí es que habría que distinguir primero que tenemos derechos morales y derechos patrimoniales. Uh-huh. El trabajador siempre va a ser...
¿Y cuáles son los derechos morales y patrimoniales para entender?
Sí. Los derechos morales son aquellos que tiene el autor por el hecho de serlo. Son intransferibles y eventualmente son transmisibles a sus legatarios.
A sus herederos, claro.
Claro. También,
sí.
Son el derecho al inédito, incluso, de que su obra no sea publicada si es que
no quiere. O sea, si quiere guardarla en el cajón, Exacto. la guarda en el cajón, ¿ya?
que incluso eventualmente es complejo en el caso de una relación
claro
laboral.
Claro que sí, en eso estaba pensando.
En el caso de que el empleador quiera publicar una obra que está a juicio del autor incompleta.
Claro.
También tenemos el derecho de integridad, es decir, que la obra no se vea mutilada o transformada sin autorización expresa del autor, y el derecho a la paternidad, que la obra que el autor hizo lleve su nombre.
Ya.
Estos son derechos intrínsecos a la persona y no podemos negociarlos, no se pueden bajo ningún título vender, ya sea a un título oneroso o una licencia, como si ocurre con los derechos patrimoniales.
Ya. ¿Y esos patrimoniales en qué consisten?
Bueno, los derechos patrimoniales ya, estos sí se pueden transferir,
ya.
Sí se pueden fragmentar, no tienen que estar todos unidos, y comprende una serie de actos y de explotaciones a las cuales tiene derecho el autor de ceder o incluso entregar una licencia.
Ya, estas explotaciones, por ejemplo, hacer copias.
Hacer copias, reproducir.
Comunicarlas por la televisión,
claro,
por la radio.
Subirlas a Spotify.
Exacto. Explotaciones de las obras.
Permitir que otra persona la transforme y haga otra canción,
está,
por ejemplo.
Cuando estamos hablando de explotaciones, estamos nuevamente haciendo alusión a un término que empleamos en el derecho laboral. O sea, las explotaciones de estos frutos del trabajador
exacto,
creativo.
Exacto.
Y esas explotaciones, ¿quién tiene la facultad de llevarlas a cabo?
Claro. Se entiende que en el contrato de trabajo hay un objeto y hay una obligación del trabajador de realizar cierta actividad por la cual está contratado, y al mismo tiempo está la obligación del empleador de entregar una remuneración. De esa manera hay una contraprestación, es un contrato bilateral, ambas partes tienen obligaciones recíprocas, y si estamos en una empresa de publicidad y yo contrato a un diseñador gráfico para que realice fotografías para subir a Instagram, se entiende que el empleador tiene derecho a utilizarlas para el giro de su empresa habitual. Esa es la regla general. Tiene permiso para utilizar estas infografías que realizó el diseñador gráfica subirlas.
Claro.
Porque ese es el giro. Se ha entregado una remuneración.
Claro, porque si no, como decíamos, no tendría sentido,
claro,
razón de ser el contrato de trabajo.
Sí,
¿verdad?
Y sería un gran desincentivo para los trabajadores artistas.
Claro, por lo tanto aquí hay una especie de ponderación, ¿no?, entre esos derechos morales que se mantienen en el trabajador y estos derechos patrimoniales que son que están relacionados con las explotaciones de las obras. De acuerdo a las reglas del contrato de trabajo, entonces el empleador puede explotar las obras de los trabajadores. Pero yo tengo una pregunta que por supuesto se extrae de tu investigación, que es, bueno, estamos hablando del contrato de trabajo y estamos todos felices, el trabajador hace sus cosas, salen los productos, las frases, los videos, los spots, qué sé yo, que él está creando, y recibe su remuneración, todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando termina el contrato de trabajo? Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa, porque ahora vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de nuestra Facultad de Derecho. Seguimos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estoy con la egresada Amanda Contador. Amanda Contador, que es una egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que ha hecho su tesis en regulación del derecho autor sobre obras intelectuales creadas por trabajadores sujetos a la modalidad de teletrabajo. Y hemos avanzado mucho en el análisis, aunque todavía no llegamos al teletrabajo de los creativos, ¿no? Pero quedamos con una pregunta antes de ir a la pausa, que es, ¿y qué pasa cuando termina el contrato de trabajo?
Claro, ese es un tema muy relevante, incluso fue una de las razones por las cuales decidí iniciar esta investigación en su momento.
Ah, que eso es interesante. ¿Por qué quisiste hacer esta investigación?
Claro. Bueno, en ese momento yo tenía mucho interés en la creación de obras intelectuales, literarias en específico, y quería hacer una distinción entre profesores investigadores de una universidad pública versus una privada.
Ya.
Pero debido a la contingencia de ese momento, claramente era muy relevante, y un cuestionamiento demasiado importante es qué pasa con el teletrabajo, qué pasa con la jornada laboral, qué pasa con cuando un trabajador ha utilizado su tiempo, sus herramientas para crear una obra intelectual. Si acaso el trabajador, o sea, el empleador tiene derechos sobre esas obras.
Y también, ¿qué pasa cuando termina el contrato de trabajo?
Claro.
Vamos a eso primero y luego seguimos en las consecuencias del teletrabajo en relación a los trabajadores creativos.
Bueno, se entiende que, como hablábamos anteriormente, existe una obligación recíproca entre ambas, entre el empleador y el trabajador. Y el contrato de trabajo por sí solo no significa una cesión de derechos, porque para eso la ley otorga mecanismos para que se realicen licencias, para que se haga una cesión de derecho y el empleador se constituya un titular secundario. Entonces el contrato de trabajo...
O sea, no hay cesión, salvo que lo diga la ley, que presuma la cesión, si no hay una un pacto expreso entre el empleador y el trabajador de cesión de derecho.
Efectivamente. Entonces, como recomendación a un empleador, sí dejaría este tema resuelto en un contrato para evitar cualquier tipo de confusiones o problemas a futuro. Sí se debe tener presente qué fue lo que las partes tuvieron en cuenta al momento de que se celebró este contrato de trabajo y para qué fines. Entonces, si el trabajador termina su relación laboral, ¿qué ocurre con su obra o con su infografía que creó, por ejemplo? ¿Puede el empleador seguir usándola, o acaso sus derechos cesan por el hecho de que el vínculo laboral terminó? Y esa respuesta es lo que estábamos hablando antes del principio de genialidad en el derecho laboral, de que el empleador, tiene derecho a explotar la obra, siempre que esto haya sido en los fines que se tuvieron presentes al momento que se realizó el contrato de trabajo. Entonces, si fue una publicidad para una marca en específica, el empleador tiene derecho a utilizarla, aunque termine el contrato de trabajo. Sin embargo, esa explotación no es absoluta, tiene límites y no puede ser realizada en explotaciones que no fueran convenidas al momento que se celebró el contrato de trabajo.
Ok, entonces, claro, si la explotación dice relación con los fines para los cuales fue hecha esa obra durante el contrato de trabajo, el empleador puede hacerlo. Si no, necesita pedir una autorización especial al trabajador si no ha habido cesión de derecho. Exacto. Ahora, yo tengo algunas dudas respecto a la cesión de derecho, porque también la relación laboral es una relación que la ley misma la considera desequilibrada, donde el empleador está en una posición negociadora mejor que el trabajador.
Claro.
Entonces se impone en una cláusula laboral una cesión de derechos, podría interpretarse como...
algo abusivo, una cláusula.
Claro, como una cláusula abusiva. Bueno, eso lo dejamos para un próximo programa. Pero vamos al teletrabajo, entonces, ahora. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas en relación a estas obras que se crean en el teletrabajo? ¿Cómo yo puedo establecer que el trabajador estaba en su casa encargado de hacer un jingle para una publicidad, hizo otra música para otra cosa, y él dice, lo hice fuera de las horas de trabajo?
Claro. Eso es el tema que me centro en el tercer capítulo, es respecto a si los elementos del teletrabajo pueden alterar esta regla que establecimos anteriormente, comparándolo con una relación de trabajo normal, presencial. Y claro, de nuevo hay que volver a analizar los casos en particular. Si el trabajador fuera a su jornada de trabajo o en la jornada de trabajo, utilizando los medios o los instrumentos que el empleador le dio, realiza una obra intelectual, pero que es fuera del giro de la empresa, claro, ahí no hay mayor, no nos debemos detener mayormente, es una obra distinta, no es parte del objeto del trabajo, no es parte del giro de la empresa. De todas maneras, merece cierto reproche.
Ser una infracción al contrato, porque no está dedicándose a otras cosas dentro del tiempo que tiene que dedicar a su trabajo de acuerdo al contrato.
Sí, ello deberá ser resuelto en la sede que corresponda, pero no es materia de propiedad intelectual.
Ya.
El tema es, ¿qué pasa si es que ha utilizado todo su tiempo, sus propias herramientas para generar una obra que es bastante similar al giro de la empresa?
Pero cuando tú dices, ha utilizado sus instrumentos, los que les ha puesto el empleador a disposición o los propios del trabajador.
En este caso, los propios del trabajador, para que la situación sea más complicada. Ha utilizado su propio computador, lo ha hecho desde su casa y ha creado un programa de software, que esto pasó en el extranjero, que la empresa también era de software. Y es de un giro bastante similar al de la empresa. La empresa o el empleador puede reclamar que esta obra creada pertenece a su giro porque se le está entregando una remuneración, aun cuando el autor alegue lo contrario. Y en el fondo lo que se pretende determinar es, ¿son estos elementos del teletrabajo suficientes para determinar o alterar la regla que estuvimos conversando anteriormente?
Este es el caso Intellectual Property Enterprise con el apellido es muy Penahalurik.
Sí.
¿No?
Sí, este es ya también tiene su tiempo, fue del año 2020.
No, pero no es tanto.
No.
Fue plena pandemia, ¿no?
Claro.
Y entonces, pero claro, por su nombre es una empresa que se dedica a producir objetos protegidos por propiedad intelectual, como es un software, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Y cuál fue la resolución ahí?
En esa resolución lo que se determinó fue que no basta el solo uso del tiempo y de las herramientas para que el empleador pueda atribuirse esa obra, sino que era importante tener en cuenta lo que hemos estado centrándonos todo este tiempo. ¿Cuál era el objeto del contrato de trabajo?
Ya.
Aun cuando el software era bastante similar, en este caso, era distinto, era una obra intelectual distinta, que no era la por la cual fue contratado. Ahora, también puede tener un reproche por competencia desleal o puede haber una cláusula que no le permitía hacer este tipo de actividades, pero la titularidad y el derecho de poder explotar esa obra no le pertenecía al empleador.
Ya. En consecuencia, la interpretación de este tribunal británico, ¿no?, es una interpretación restrictiva,
sí,
tanto del contrato de trabajo como de las disposiciones sobre propiedad intelectual, y le da la razón al trabajador creativo. Entonces, uno pensaría, y lo dijiste antes, las recomendaciones que uno le puede dar a un empleador, ¿cuáles serían?
Bueno, sí.
Y después vemos las recomendaciones al autor.
Claro. Si tuviera que en este momento como abogada asesorar al empleador, obviamente le pondría una especial atención a los contratos de trabajo que tienen por objeto la creación de obras intelectuales. Porque no es lo mismo que un contrato de trabajo normal. Y sí le recomendaría que, en caso de que cese se ponga un fin al contrato de trabajo, evaluar las posibilidades de realizar una licencia o una cesión de derechos y que los objetos y los fines de la explotación estén bien descritos.
Me parece a mí que es una buena recomendación. No siempre es posible,
claro,
llevarla a cabo, pero desde el punto de vista teórico es lo que correspondería hacer, especialmente en el finiquito,
claro,
del trabajador creativo, ¿no? En,
sí,
ese momento se deberían observar estos lineamientos que nos da Amanda.
Claro, sería muy problemático en el caso de que la obra, tal vez, el contrato de trabajo fue el 2020, pero recién ahora en el 2024 está teniendo un impacto económico que no se había visto antes, que se está utilizando para otros fines, ni siquiera por el empleador.
Claro.
Entonces, obviamente, quizás con el tiempo, sí puede traer consecuencias el hecho de no haber dejado el objeto bien definido, el tiempo bien definido, el territorio bien definido.
Entonces uno podría decir, mire, en materia de teletrabajo, si, pongamos ejemplo, que es lo más fácil, si el autor trabajador que está contratado para producir software, compone una canción, uh-huh, lo haga o no lo haga dentro del tiempo de trabajo, eso es una obra que no puede ser explotada por el empleador. O sea, poniéndolo en blanco y negro.
Exacto.
Si se trata de una obra, de un producto creativo, que dice relación con la actividad para la que ha sido contratada, entonces la regla que deberíamos aplicar es que sí, el empleador puede explotarla porque está hecha dentro de la situación de trabajo.
Claro.
Lo haya hecho presencialmente o en teletrabajo.
Exacto.
Por lo tanto, podría, por ejemplo, en una situación determinada, el empleador tomar conocimiento que hay un software que está circulando en el mercado hecho por su trabajador.
Exacto.
Y que es competitivo con las cosas que está haciendo. Esa sería una situación en la que uno podría llegar a determinar que eso ya no es una infracción al contrato de trabajo, sino que está haciendo una explotación que está dentro de las que legítimamente le corresponden al empleador.
Claro. Habría que analizar muy en particular una situación de esa manera, porque imaginémonos que el trabajador utilice incluso un programa o software que ya había estado definido por la empresa y en base a eso crea una rama nueva o una actualización nueva. Ahí, obviamente, lo que se ha hecho es tratar de garantizar y de proteger los derechos del autor normalmente, pero sí, esta es un área gris. Y sí habría que determinar incluso, tal vez judicialmente, quién es el que tiene derecho a explotarlo. Pero sí va a traer problemas tanto como infracción al contrato de trabajo o incluso realizando una explotación no autorizada, si es que el trabajador utilizara un software que fue creado por la empresa para transformarlo en uno mejor o más actualizado.
Estamos hablando con Amanda Contador, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Chile, que ha hecho una interesante memoria sobre la regulación del derecho de autor sobre obras intelectuales creadas por trabajadores sujetos a la modalidad de teletrabajo. Quería llevarte a un tema que a lo mejor puede parecer distante, pero a mi juicio está relacionado, que está vinculado a un proyecto de ley que en este momento se está tramitando y creo que acaba de pasar al Senado, que es un proyecto de ley sobre transferencia tecnológica y conocimiento. Hay unas disposiciones donde hay un tratamiento particular para las obras creadas por con uso de fondos públicos, ¿no es cierto? Eso creo
claro,
que es lo que dice, ¿no?
Claro.
Pero de investigaciones científicas tecnológicas. A mí me interesa, como es un tema de actualidad, no estamos hablando necesariamente de teletrabajo, aunque hay muchas uh-huh. investigaciones científicas tecnológicas que se hacen a distancia. Yo diría la mayoría hoy día se están haciendo a distancia y no en los recintos universitarios propiamente tal.
Exacto.
Los académicos pueden estar trabajando en sus lugares o quienes postulan con fondos públicos los pueden estar haciendo en otras partes y pueden no estar sujetos a una relación laboral. ¿Qué te ha parecido esta disposición?
Me parece bastante interesante. El proyecto hace mención de un hecho a una situación que vimos como país, que el incentivo a la creación de obras intelectuales, sobre todo aquellas literarias, provienen en su mayoría de fondos públicos, a diferencia de otros países donde existe cierta inversión de fondos privados. Entonces, esta ley trata, o el proyecto es, cómo incentivamos la transferencia de información y conocimiento y al mismo tiempo protegemos los derechos de los autores, que en su mayoría, y utilizando ejemplos de profesores de nuestra Facultad de Derecho, son funcionarios públicos porque son de una universidad estatal. Entonces, esta ley pretende garantizar e incentivar la creación de obras intelectuales, pero al mismo tiempo pretende resolver, modificar la ley de propiedad intelectual y otorgar o mencionar expresamente el contrato de trabajo y otorgarle al empleador explotación sobre la obra de acuerdo al giro del la empresa, y además modificar ciertas normativas como sería la ley de transparencia, porque hay que entender que las obras que son creadas por funcionarios públicos o que han sido realizadas con fondos estatales, la ciudadanía tiene derecho a acceder a ellas. Por ello, toda la los documentos y los programas y los estudios que se realizan a nivel estatal son y están puestos a disposición para la ciudadanía a través de transparencia activa,
bueno,
y pasiva.
A ver, yo considero que es una posición muy respetable, que no la comparto, porque pienso que los fondos públicos que se otorgan para una serie de actividades de las personas, por ejemplo, hay fondos públicos que subsidian las viviendas, hay fondos públicos que ahora subsidian las cuentas de la luz. Eso no significa que el Estado se hace dueño de las viviendas, ni se hace dueño de las instalaciones eléctricas, sino que es una forma de contribuir a que, como tú bien lo decías, que de contribuir a que haya más vivienda, a que haya mejor, más bienestar social y a que haya más obras. Pero si al final del camino estos fondos son para que el Estado se quede con las obras de los autores, yo no estoy muy de acuerdo. Pero te quiero señalar una buena noticia, que ese tema en particular ha sido suprimido en el proyecto que aprobó la Cámara y que fue al Senado. Sin embargo, se mantiene la atribución de derechos patrimoniales de autor por obras creadas en investigaciones científicas tecnológicas. Claro, y en ese caso, que hayan sido, dice en obras creadas en la ejecución de una investigación científica tecnológica fomentada por una institución de educación superior o una empresa de base científica tecnológica, y pareciera que entonces lo que se busca es que, creo que lo dices, de este tipo de obras, no de las artísticas y otras que parece que han salido, se busca que estas obras queden en manos de las instituciones que las promovieron, auspiciaron, etc. Esto cambiaría las reglas que estamos conversando hasta ahora, ¿no?
Claro. Exactamente lo que estaba nombrando era la situación actual. Y por qué es para aquellos trabajadores que o personas, funcionarios que realizan obras, es un gran desincentivo tener que perder la propiedad de sus creaciones, que incluso contravienen todos los principios que hemos estado hablando, claro, solo por el hecho de que hayan utilizado recursos públicos. Este nuevo proyecto que pretende que puedan, a través de una institución, ser protegidos y resguardados desde las obras que crearon, sin perjuicio de que han utilizado fondos públicos, me parece bastante correcta, que es una forma de incentivar y al mismo tiempo proteger a los artistas, y que también exista cierta equidad en la forma en la que protegemos a la persona que creó una obra intelectual, sobre todo en este caso centrándonos en investigaciones que toman tiempo, que toman mucho investigación y trabajo, y al mismo tiempo poder compartirla y que se protejan y se mantengan la propiedad de tanto de los derechos morales como los patrimoniales en el creador.
Ahora, lo que pasa es que los incentivos, eso estoy totalmente de acuerdo, que hay que ser muy, voy a emplear una palabra a lo mejor, muy inteligente, para, ya que estamos hablando de propiedad intelectual, para poner bien los incentivos, ¿no? Porque a veces uno dice, si yo pongo los incentivos para que todo el mundo acceda, bueno, eso va a favorecer la creación intelectual o la producción científica tecnológica. Pero puede que no sea así.
Exacto.
Puede que ese sea un desincentivo. ¿Por qué? Porque al final estos son objetos creados para que puedan tener explotaciones. Y entonces, si son absolutamente liberados, no es que las personas vayan a acceder. Las personas siempre acceden a todo, a la música, a todo, pero los intermediarios, los que quieren hacer inversiones en tecnología, por ejemplo, ¿qué incentivo van a tener para poder explotar algo que es libre?
Claro.
Es complicado. Yo sé que es un tema discutible y que nos da como para seguir conversando largamente, pero ahora nos habíamos limitado a este tema del teletrabajo y de las obras creativas, porque creo que ha sido muy útil ver cómo se cruzan estos dos ordenamientos normativos, derecho laboral, derecho de propiedad intelectual, Y cómo en una investigación, como la que ha hecho Amanda Contador, se encuentran caminos y reglas muy claras de cómo deben resolverse. ¿Te ha quedado algo pendiente por investigar en el... ¿hay algo que te gustaría profundizar un poco más en el futuro?
La verdad es que, sobre todo con el paso del tiempo y ahora ejerciendo la profesión de abogada, sí me han surgido más dudas y más ganas de agregarle páginas a mi investigación.
Muy bien.
Me hubiese encantado hacer un análisis de los contratos de trabajo de los artistas.
Súper
interesante. Y cómo los empleadores en la práctica han resuelto este problema. Y claro, me gustaría seguir abordando sobre más disyuntivas que llevan del contrato de trabajo y las obras intelectuales, que al final del día, sacando el tema que estábamos hablando hace 5 minutos de los fondos públicos, es una de las formas en la cual se está produciendo contenido y obras intelectuales.
Así es.
Entonces, sí lo planeo ya en mi desarrollo profesional académico, ya ahora como abogada, es continuar tal vez este tema, no lo sé si solamente del teletrabajo, para no acotarme, pero sí es algo que es de mi interés y que me gustaría seguir explotando.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle a Amanda por esta conversación muy interesante, porque ha mostrado las distintas aristas que un tema como este tiene. Y como siempre, terminamos nuestro programa con música. Y ya que estábamos hablando de industrias que producen contenido, etcétera, vamos a invitar a los prisioneros a que nos canten Muevan las Industrias. Muchas gracias a todos y esperamos reencontrarnos el próximo miércoles en una nueva edición del Derecho al Aire. Soy Santiago Schuster, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.